me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor.
No me digas.
No me digas que no hay nada más triste. Una tienda de animales es mucho más triste. Con los perros en sus jaulas dando vueltas. Y los gatos dando vueltas en sus jaulas. No hay nada más triste que una tienda de animales. No hay nada más triste.
Pues nada, News 22. Estamos en a finales de enero, primeros de febrero. Volvemos a estar confinados otra vez. Así que hoy me dejan solito. Hoy no tengo ni a Jorge ni a Rafa. Así que volvemos a tener que grabar por teléfono, lo cual es una putada. Los bares están cerrando, como sabéis. Bueno, en muchos sitios de España están cerrados. Aquí en Madrid los tenemos cerrados a las 9 y con limitaciones de todo tipo. Así que bueno, la situación no parece que acabe de mejorar y aprovecho pues para recordaros que es imprescindible que apoyéis a vuestros bares locales, las horas que estén abiertos, que hagáis el esfuerzo de ir, que hagáis el esfuerzo de comprarles en takeaway, que acordaros de que os han dado muchas satisfacciones durante muchos años y que es el momento de arrimar el hombro y por supuesto pues a los fabricantes y a todos online que la gente no está vendiendo cerveza, o sea que hay que beber cerveza para que la gente venda en estas situaciones tan, tan complicadas. Y situación complicada y año complicado el que está teniendo nuestro protagonista de hoy. A través de redes sociales vimos un artículo de una cerveza solidaria que estaba teniendo problemas, cerveza Chispa, que bueno, pues era denunciada por una marca por la mala utilización del nombre, es decir, les impiden la utilización de ese nombre. Y detrás de este proyecto solidario está pues un jugador de baloncesto, un deportista, un tío que creo que tiene mucho que contar, que se llama Asier, y a que ahora le daremos entrada, pero no sin antes, porque de buen nacido es ser agradecido. Hay que dar las gracias a la gente que nos ha puesto en contacto con Asier, que son la gente de donostitic.com y también la gente de Gross, que ha hecho una manita para conseguir el contacto. Y nada, una vez cumplidos esas gratitudes, le damos la entrada a Asier. Asier, muchísimas gracias, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, aquí. Bien, estamos bien.
Está bien, ¿no? ¿Para qué vas a decir otra cosa? Este año, cuando te preguntan cómo estás, ya no sabes qué decir, ¿no?
Hombre, no, más que este año llevamos poco, entre lo del año pasado, más este principio de año, pues la verdad que no muy contento, pero bueno, lo vamos a sacar adelante, así que bueno, es lo que hay.
Aquí entre nevadas, diluvios, terremotos, yo no sé qué es lo siguiente, parecen las plagas de Egipto, así que
sí, por eso digo, cuando alguien te pregunta ahora complicado,
qué tal, yo al final lo que ya he tomado la medida de decir, pues mira, teniendo en cuenta que hay gente que se le está muriendo gente alrededor, que hay gente que lleva en ERTE o que les han echado a la empresa un montón de meses, y bueno, pues yo que no tengo nada grave a mi alrededor, pues estoy de puta madre, porque ¿para qué voy a decir otra cosa? Lo demás ya lo sabe todo el mundo, por lo que estamos pasando ya lo sabe todo el mundo. Pues nada, como decía, Asier es un deportista, casi yo te voy a dejar que lo cuentes tú un poco para que la gente te conozca, cuál ha sido tu trayectoria deportiva, pues un poco un resumen de quién eres, ¿vale?
Vale, pues voy a hacer un resumen muy corto que puedo hablar.
Esto es un programa de cerveza, aquí la gente lo único que quiere es beber.
Vale, pues soy un chaval joven, 38 años, cumplidos hace menos de un mes, que siempre he sido muy deportista y desde los 18 años hasta los 29, pues he sido jugador de baloncesto profesional en Castellón, un año en Murcia, otro año en Donosti, otro año en Zamora, otro año en Santander, iba cambiando cada año un equipo. Y con 29, pues de un día para otro me cambió la vida, de estar viendo la televisión a dejar de sentir mis manos, dejar de sentir mis piernas, e ir al médico a hacerme pruebas y decirte tu neurólogo pues que tienes esclerosis múltiple y cambiarte la vida, de ser un deportista profesional, dedicarte al baloncesto y considerarte un privilegiado, pues a detectarte una enfermedad neurológica degenerativa que no tiene cura y que a día de hoy hay mucho estigma con la enfermedad y a mí me repercutió que era todavía buen jugador, que seguía jugando bien, aunque tenía cosas, y llegó el verano y ya no me quiso fichar ningún profesional. Entonces, bueno, pues me dediqué a recabar dinero para a las asociaciones de la provincia de Euskadi y Guipúzcoa, y bueno, pues hacía muchos proyectos, he hecho eventos, carreras, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, torneos, pues de todo tipo, comidas solidarias, y siempre he estado recaudando mucho dinero. Y hace como 2 años, pues volví a salir en todos los telediarios y todo, porque fui el primer deportista en jugar en la ACB con discapacidad. Y bueno, pues hice una expulsión solidaria, ropa, y bueno, y hubo un momento que este año, pues cuando llegó abril, me detectaron COVID, me ingresaron en el hospital y yo ya tenía un proyecto en la cabeza que era hacer una cerveza solidaria y estaba en el hospital ingresado y dije, la tengo que sacar. Mi pareja y todo el mundo te decía, pero ¿cómo vas a sacar cerveza en esta época que es malísimo, que está todos los bares cerrados, ahora no es el mejor momento? Y dijo, yo de bebida alcohólica lo único que bebo es cerveza. Y yo dijo, lo tengo que sacar ya, sea como sea. Y bueno, pues eso, en mayo, a mitad de mayo o algo así, o no sé si llegó a junio, pues saqué cerveza chispa. Un proyecto 100% solidario y bueno, pues con mi proyecto yo tengo una asociación que se llama Baila con M, en la que he recaudado pues dinero para la investigación sobre todo, y bueno, pues saqué cerveza chispa y bueno, pues ahí fue el principio de la historia. Primeras semanas funcionó mucho, me acuerdo que las primeras en una semana online solo y anunciándola solo en mis redes sociales vendimos 14.000 botellas en una semana. Yo cuando hice 20.000 botellas diciendo, bueno, esto me va a durar, como está la situación, me va a durar 20.000 botellines, tercios mucho, solo de un modelo y tal, pero la verdad que bueno, pues yo en redes sociales, en Twitter y así, pues bueno, hay mucha gente que me sigue y bueno, vendimos mucho y luego pues ha pasado lo que pasó la semana pasada o hace 10 días.
Bueno, si te parece vamos a un poco a, porque has dado muchísima información y ten en cuenta que muchos de mis oyentes están o borrachos o a punto de estarlo, así que evidentemente todo lo que estás haciendo es, entiendo que es solidario hacia la causa de la esclerosis múltiple, ¿no?
No, empecé con mi proyecto Baila con M es para la asociación de, para la investigación de esclerosis múltiple, pero yo ahora mismo, por ejemplo, en el proyecto ya había en Chispa y una cerveza que es de fruta de la pasión, que es para el cáncer de mama, que es rosa, y luego la de sin gluten, que es para la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, para un paciente que, pues bueno, pues que le sigo por las redes, ya sabes que la esclerosis lateral amiotrófica tienes de esperanza de vida 2-5 años, no tienes ningún medicamento, y la esperanza de vida es, cuanto más dures, pues mejor, porque acaban en cama, solo moviendo las pestañas, pues no tienes ningún medicamento. Entonces, saqué esta para esto y ya teníamos otros 2 modelos de cerveza, ya con la receta, para sacar a punto, ya tenía pedido modelos de etiquetas, había pagado a los diseñadores, y bueno, para sacarla y para ayudar a otro tipo de enfermedades. La base tiene que ser esclerosis múltiple, que es mi enfermedad, y con la que yo estoy involucrado, porque conozco a muchísima gente con mi enfermedad, pero la base es esa, pero yo quiero ayudar a muchas más enfermedades. Y bueno, hace como un mes y pico llegamos a los 127.000 euros donados a la investigación, no solo esclerosis múltiple, que han sido 112.000, los siguientes 14.000 restantes son para otro tipo de enfermedades. Así que bueno, era un proyecto chulo, es un proyecto que gusta, un proyecto que no existe, porque casi todas las marcas de, no solo de cerveza, de todo, pues igual sacan una edición limitada de una cerveza o de un refresco o de un agua para una enfermedad, pero este proyecto es exclusivo para solidario, 100% solidario. Entonces, es algo diferente. Entonces, es una pena que funcionando pues venga alguien a molestar o a que no la pueda sacar.
Tenías 3 referencias, ¿no? Hasta ahora.
No, tenía lager, IPA, fruta la pasión, que es una lager con zumo, fruta la pasión, y sin gluten. 4 referencias. Ajá. Cada 4 referencias estamos hablando en 6 meses o 7, que íbamos creciendo poco a poco, porque al final, bueno, pues había que empezar y ir viendo cómo funcionaba.
¿Y cada una para una causa o has aglutinado?
Sí, las 2 primeras, lager y IPA, esclerosis múltiple, y cuando empecé con esclerosis múltiple empezó a hacerse conocida, pues al final yo, por ser quien soy, que pues me llama Onda Cero, en Radio Marca estuve como 2-3 meses de colaborador, pues al final la das a conocer y bueno, pues sí, te contactan otro tipo de enfermedades, diciéndote, oye, pues mira, ahora justo hoy me han detectado una enfermedad que ni la conozco, para ver si puedo colaborar con ellos, que es HTC o algo así, y la verdad que ni la conocía, pero hay tantas enfermedades raras que no tienen investigación, que no tienen ayudas, que yo pues eso, estoy intentando pues valorar y así puedo ayudarles, encantado.
Pues tienen suerte de ese acceso a los medios, porque evidentemente sí. El mundo del craft, el mundo de la cerveza artesana, aunque son muy buena gente, ya te lo digo yo, pues los conozco muy bien, sí. a la gente del craft, son gente muy buena, muy solidaria, pero somos muy poquitos. Piensa que el consumo del craft, sí. Pues es, al final es un 2.5, un 2 del total del consumo. Sí. Entonces, claro, ese acceso que tienes a los grandes medios, pues Radio Marca, Onda Cero, yo hoy he estado viendo varias noticias tuyas en un montón de medios, y evidentemente no tiene nada que ver el alcance que logras en esos medios al que lograrías, como al que tiene cualquier cervecera artesana. Es decir, que eso está claro, que está aparte del fin, que evidentemente eso también es una cosa que ayuda mucho, pero esa expansión de la información, pues, jolín.
Sí, no, está, dicho, los números, está claro.
Son increíbles, vamos, yo no creo que ningún proyecto solidario solo basado en craft pudiera conseguir esas ventas ni esa repercusión. Así
ya,
que,
bueno, al final
en ese sentido,
es
enhorabuena.
Es también un proyecto que al final, pues bueno, pues al final yo llevo una base de 8 años recaudando dinero, no solo a la investigación, anteriormente a otros proyectos, y al final, pues bueno, soy conocido por el tema solidario y otras cosas, entonces pues al final los medios de comunicación les gusta. Y cuando saqué el proyecto, pues bueno, yo sé que encima cerveza, anunciarlo en la tele, en las radios y así, pues tampoco es interesante para ellos. Algo, una bebida alcohólica, muchas veces no quieren. Pero claro, este proyecto, como es algo diferente, porque al final cuando estamos hablando de proyectos solidarios, siempre estamos hablando de una donación de dinero. Siempre esperamos a que nos pidan dinero como mucho con un desgravar en Hacienda. Pero este proyecto es diferente. Este proyecto, un bar cuando la compra y los bares que la estaban vendiendo y restaurantes que la están vendiendo, al venderla ganan dinero. Al comprármela a mí ya tengo un porcentaje en el que están donando dinero, pero luego al venderla están donando dinero. Y el que la compra y se la bebe en el bar, en el restaurante, está ayudando al bar y ayudando a la investigación. Entonces es un proyecto de una cadena de favores en las que todos nos ayudamos, y no es porque me costó al principio. Tampoco he trabajado mucho bares y restaurantes porque la situación, como la abrí en el COVID, no he querido, no es la situación para empezar a entrar en bares, pero ya tenía hablado con Alcampo, con Grupo Vesco, que son en Euskadi ahí la que más supermercados tiene, para meterlo allí. Y claro, al principio me costaba porque al explicarles el proyecto se pensaban que quería que les vendiesen la cerveza a 2 euros, imagínate, y que me donasen los 2 euros. Y yo les decía, no, que tú me la pagas a este precio que yo te la estoy vendiendo, tú la vendes a este precio o al precio que te da la gana, y tú ese dinero te lo quedas al comprármela a mí. Pero no lo entendían, les costaba. Porque ya al oír que era un proyecto solidario pensaban que la iban a tener que vender en su bar, restaurante, supermercado, y luego me tenían que dar el dinero que ellos vendían.
Hay gente como nosotros, te hemos ayudado poco, porque nosotros hemos hecho 4 cervezas solidarias y sí pedíamos eso. Es decir, nosotros lo que hacíamos era vender los barriles y las botellas al coste absoluto. Con eso pagábamos al fabricante que nos ayudaba, y toda la donación a la ONG, en este caso que es Caico, se hacía, era el beneficio de bares, restaurantes. O sea que ahí entiendo que la mayoría de proyectos solidarios surgen así, o sea, por eso que no van a ganar dinero, es decir, que por eso es solidario, tiene que ser 100% solidario. Si al campo se lleva un 30%, pues imagínate qué pérdida de...
Ya.
Pero claro, también la repercusión que tienes vendiendo en el campo y la cantidad de unidades que vas a vender.
Claro,
pues no tiene
pero
nada
tú
que
si
ver,
no lo vendes,
sea...
pero si tú no lo vendes así, igual si dejas de venderlo por hacerlo de esa manera, recaudas 20.000 euros y de la otra manera recaudas 1.000 euros.
Es que tus cifras están en...
Claro.
Son la NBA de la solidaridad. Nosotros hemos
claro. No, pero que al final cada uno trabaja de la manera que yo siempre he dicho, que yo, por ejemplo, la ropa que he hecho cosas en las que no quiero que aparezca solidario, Yo quiero que la gente, cuando compra una cerveza Chispa, la gente de cuando compra en bares me decían, es que no tienen ni idea que es solidario. La beben y luego, como muchos del bar, te va a decir, pues mira, has donado 40 céntimos a la investigación. Y dicen, hostia, yo no quiero que la gente, por ejemplo, con la ropa que he hecho vino con Rioja Vega, he hecho gafas con la marca de Franklin. Yo no quiero que la gente cuando compra diga, aparezca tal solidario. No, yo creo que si investigan, se den cuenta que es una cerveza solidaria, una camiseta solidaria, pero que la compren porque les gusta. Porque si no, cuando hay mucha gente, cuando ve algo solidario ya se echa para atrás. Y luego con solidario siempre ayudamos los mismos. Entonces yo quiero hacer un producto que sea interesante, que guste, y no solo a la gente que sea solidaria, sino a la gente que le gusta la cerveza, la pruebe y diga, oye, me gusta, pues, y luego diga, oye, pues encima estoy ayudando. Entonces, cada proyecto es un mundo, cada uno, yo lo veo la solidaridad de esta manera, porque creo que voy a llegar a mucha más gente y voy a recaudar más dinero, me equivocaré seguramente, pero bueno, yo la veo de esta manera, que porque si no, cuando tú buscas que tú dar, pero que tú, ellos no reciben nada a cambio, suelen ser colaboraciones muy cortas, colaboraciones de una cosa puntual durante un tiempo, y tú al final, si tú estás ganando algo de dinero, pues al final la colaboración va a ser mucho más larga, porque el bar o el restaurante o el supermercado va a decir, no la tengo aquí, la voy a querer vender igual que las demás, porque con esta gano dinero, y si no gano dinero con esa cerveza, seguramente la pongo en la balda, abajo del todo en la esquina. Entonces,
ahí lo bueno que tiene en nuestro caso es que es, al final es una cadena de amigos. Entonces, quiero decir, yo me la están vendiendo mis amigos.
No estoy criticando.
No estoy criticando, son proyectos paralelos con diferencias, si no es...
Sí, claro, no es... Al final es, cada uno lo vemos de una manera puntual, que yo cuando he hecho cosas puntuales, pues sí las he podido ver así, pero cuando es una colaboración o un proyecto a largo plazo, que es un proyecto, a morirse, espero morirme y que siga la cerveza, lo quiero ver de esta manera. Y luego que aparte, bueno, por ahora está funcionando muy bien, así que por ahora creo que la llevaba bien.
Bueno, yo te voy a dar las gracias personalmente, porque tengo un caso de esclerosis en la familia, así que seguro que algo de ese granito de arena le va a llegar a la prima Lu. Y que por cierto está muy bien y acaba de ser mamá, pero evidentemente ahí lo tiene. Y claro, pues mi primera pregunta es, ¿cómo estás? Quiero decir, respecto a la enfermedad.
Te voy a hacer un resumen rápido, que la gente que está oyendo este programa no tendrá ni idea, porque la gente cree que sabe esclerosis múltiple y no tiene ni idea, porque es normal. A mí cuando me la detectaron tampoco tenía ni idea. Es una enfermedad que tú, cuando tienes una enfermedad, tenemos unos glóbulos blancos que atacan a esas células malas, sea el COVID, sea una gripe, sea anginas, y no sé por qué esos glóbulos blancos, que son nuestras defensas, en vez de atacar algo malo que tenemos en el cuerpo, nos ataca a nuestro cableado que tenemos en el cerebro. Nuestro cerebro maneja todo. Entonces, yo cuando pienso, hay un cable que manda una señal eléctrica a mover la pierna derecha, a hablar, a sentir, a todo. Entonces, si te rompe y te hace una lesión en el cable que quieres mover el dedo gordo de la pierna derecha, pues si te lo rompe, no puedes mover el dedo de la pierna derecha. No hay todavía medicamentos para recuperar esas lesiones, te puede dejar secuelas cuando te pasa. Entonces, nuestro cableado eléctrico maneja todas las cosas. A día de hoy todavía la gente piensa, es que eso es múltiple, te va mal, piensa en un bastón, una silla de ruedas. Cuando la enfermedad está, el 80% de las cosas que nos pasan con esclerosis múltiple no son visibles. Yo, la gente no se da cuenta que mi ojo derecho veo un 20%, que no siento el 94% de la piel de mi cuerpo, que puedo dormir 2 horas al día, que tengo fatiga infinita, todo eso no se ve. Entonces, todavía de hoy yo digo, tengo esclerosis múltiple y tengo un 43% de discapacidad, y la gente dice, pero si corres, saltas, estás metido en todos los berenjenales.
Jodido, pero métete en mi cuerpo.
Claro. Métete en mi cuerpo una semanita. Entonces, por eso, que al final es que es un múltiple, es una zona invisible. Yo, los primeros 4 años y medio, 5 de la enfermedad, la verdad que tuve una evolución que los médicos decían que creían que mi evolución de la enfermedad iba a ser muy mala, pero cambiamos unos medicamentos, tuvimos 4 medicamentos y encajé en uno, que es el que llevo los últimos 3 años y medio, casi 4, y la verdad que llevo 4 años geniales, que lo que tengo ya no me lo va a dar nadie, lo que he perdido de mi vida. Y las lesiones que tengo, las secuelas, pero los últimos 4 años, casi 4 años, no tengo nada nuevo, así que estoy como, si tengo 38 años, como cuando tenía 34.
¿Pero con los dedos cruzados?
Resumen.
¿O piensas que este medicamento ya te va a frenar por completo?
Bueno, los medicamentos estos son como cuando tú tienes un medicamento para dormirte y te tomas una pastilla para dormirte, los primeros 4 años te funciona mucho. Pues al final tu cuerpo también,
o sea, que antes, es muy listo, antes o después detectará el cuerpo que ahí tiene algo que no le está dejando evolucionar la enfermedad,
y
tendrás que cambiar de tratamiento. Y
por eso, tú date cuenta, hace 25 años había solo un medicamento para esclerosis múltiple, y ahora, a día de hoy, hay 15 medicamentos para esclerosis múltiple. Por eso la investigación es tan importante. Entonces, si no me encaja este, ahora hay muchos medicamentos más fuertes, que si no me encaja uno que tengo yo, pues intentarán encajarte otros. Cuanto menos secuelas te deje, mejor posible. Entonces, tú date cuenta lo que te digo, que en los últimos 20 años se han ganado 10 años de esperanza de vida con la gente con esclerosis múltiple. En los últimos 20 años, 10 años de esperanza de vida. Yo cojo un micrófono y voy por la calle diciendo, si bebemos IPA, dos IPAs al día, en vez de morirnos a los 83 años de edad media, nos morimos a los 93, ¿qué diríamos? O sea, que saquen más IPAs. Coño. Pues lo mismo. Si con la investigación hemos mejorado 10 años de esperanza de vida, pues tengo que coger el micrófono y seguir chillando. Entonces, ya que muchas veces los políticos no lo hacen, pues si tengo que yo buscar el dinero por todos los sitios para sacarlo, pues lucharé por los demás.
¿Ahora mismo en qué edad está la esperanza de vida?
Ahora está muy parecido. Hace como 20 años estábamos 15 o 16 años menos de esperanza de vida que la edad media. Uh-huh. Si hemos avanzado 10 años, pues imagínate 5 años
de edad más cerca, media. Pero evidentemente pues con todas esas secuelas.
Pero luego también, luego primero es mejorar y la esperanza de vida igual que la sociedad, y luego queda la calidad de vida.
La calidad de vida.
Que tengamos calidad de vida...
Vivir sin calidad. Sí, bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Yo no, una vida, sí. Evidentemente todos podemos vivir con un montón de cosas y nadie sabe la capacidad de aguante de un cuerpo humano, pero ya llegará un momento que yo veo gente alrededor que digo yo, para estar así prefiero no estar. O sea, te quiero decir que
sí, por eso se aprovecha
que la calidad de vida es,
la eutanasia.
La esperanza de vida es importante, pero al final lo que es importante realmente es la calidad que vas a tener en esos años de vida, porque es verdad que la ciencia lo que va es a cada vez tenemos más esperanza de vida, pero yo sigo viendo a mi alrededor que a partir de los X, 70, llamarlo 75, la gente cada vez llega mejor, pero llega un momento que el cuerpo dice hasta aquí. Y
o lo que es peor,
la cabeza. Y empieza la penuria. Entonces, al final que te alarguen 40 años la esperanza de vida, si esos 40 años van a ser de penuria, pues tampoco lo veo yo muy lógico. Que entiendo que
es
lo mismo. Que la investigación tiene que ir a eso, a daros calidad de vida, a que sea cada vez pues menos los trastornos, menos las deficiencias, llámalo como quieras, y que eso, que podéis vivir vuestras vidas de una manera pues como el resto, es decir, como que por ahí tiene que ir la investigación más que alargar la vida.
Sí, por eso.
Porque ya casi en la media, pues ¿para qué más?
Ya, yo siempre digo que al final cuando vamos al médico, tú no vas a que te llamen, te digan el nombre de tu enfermedad, de la enfermedad que tienes. A mí me da igual cómo se llama, si se llama Pepito Grillo, la enfermedad que yo tengo. Lo que busco es que cuando salgo del médico, cuando vamos con unas anginas, una gripe, un dolor de muelas, que me diga mi médico, toma esta pastilla, vete a casa, tómatelo 10 días y a los 10 días vas a estar curado. Y si no estás curado, vuélvete que te doy otra pastilla y te va a curar. Ahora, a día de hoy, hay muchas enfermedades en las que vas al médico, te dicen el nombre de la enfermedad, como yo, que me dijeron que es múltiple y no tenía absolutamente ni idea de lo que era, y te vas al médico y te dicen, te van a dar unas pastillas o un pinchazo, en aquel caso en el mío, que creemos que te puede venir bien. Si no te viene bien, pues bueno, y hay casos en los que no hay medicamento, según cómo la evolución de la enfermedad, entonces no tenemos cura. Entonces te vas, sales del médico, o pues con mucha gente, con una depresión, unos miedos.
Te iba a preguntar, psicológicamente, como un deportista, tío, de élite, o sea, me pasa a mí que soy un vago y un perro, y aún así... yo creo que, vamos, necesitaría todo el apoyo del mundo para salir adelante. Joder, pues un tío que tiene su vida basada en el deporte, en eso, en su estado físico, ¿cómo asume esa noticia? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te levantaste? Vamos.
Yo parece los primeros años cuando hacía entrevistas en la radio y en la televisión me decían, pero eso es mentira. ¿Cómo? Yo salí del médico, me acuerdo que me acompañó mi aita, mi padre, y salimos del médico hablando del fútbol o de básquet, hablamos como si... La verdad que luego ya supe asumir por qué lo llevé tan bien, porque en aquel momento, cuando yo me detectaron esquizofrenia múltiple, no sentía el 90% de la piel de mi cuerpo. Lo que yo había perdido es la sensibilidad. Uh-huh. Entonces yo llevaba 3 semanas sin sensibilidad y yo decía, puf, yo esto lo puedo llevar, ya me han dicho que esto no lo voy a volver a sentir igual, y llevo 3 semanas y lo asumo que me pasa, y tampoco he tenido cosas peores que esto. Porque la gente al final se preocupa cuando tiene enfermedades así porque cree que sabe lo que le va a pasar y dice, hostia, dentro de un año voy a poder tener hijos, dentro de 2 años puedo salir en bicicleta, dentro de 5 años, claro, si empiezas a tener miedos de todas las cosas que te pueden pasar, me voy a quedar ciego, como yo un día me levanté de la cama, abrí los ojos y no veía nada. Pues si yo ese momento pienso todo lo que me ha ido que me detectaron los quesos múltiples, si pienso todo lo que me ha ido pasando, pues me hubiese venido abajo, porque yo no sabría si iba a asumir todo lo que me ha pasado bien. Un día que no podía mover la pierna, que me caía cada vez que me levantaba, entonces hubiese dicho, uff, pero cada vez que me ha ido pasando cosas, he tenido que ir asumiendo lo que me ha ido pasando, y por ahora, a día de hoy, pues sigo sonriendo a las quesos múltiples y sigo sonriendo a la vida. Pero el problema es de la sociedad, es que nos preocupamos antes de que nos pasen las cosas, y bueno, pues yo intento, o tengo la virtud de por el deporte, o por cómo soy, o por cómo han educado a mi familia, que no me preocupo antes de lo que me pasa, sino lo voy asumiendo según me va pasando.
pues es la segunda persona que conozco con esta enfermedad y ahí tenéis un nexo común, ¿eh? O sea, si todos los enfermos de esclerosis sois así, macho, tenéis esos huevazos de tirar para adelante. Yo, los dos que conozco contigo, eres el segundo, tenéis una manera de afrontar las cosas y de superar que de verdad es admirable. O sea, no sé si es algo común, vosotros que tendréis más contacto con otros casos.
No. Bueno, cada uno es...
Pero yo de verdad...
la vida misma...
Los dos casos que conozco, exactamente es una fotocopia, ¿eh? Me pasa esto, lo supero y tiro para adelante y lo que te decía, pues soy madre y pase lo que y voy para adelante y cumplo sueños y sigo.
Sí, no, por ejemplo, mira, lo de ser madre, por ejemplo, en esclerosis múltiple se ha demostrado que es bueno, que hace 20 años decían que no había que la gente que tenía esclerosis múltiple que no fuesen madres y ahora es al contrario, aconsejan ser madre. Quería decir que es una cosa muy buena para la enfermedad. Entonces,
el miedo de ser madre, que mañana te venga un empeoramiento y que no puedas atender.
No, en teoría es bueno.
Y bueno.
Ah, bueno, eso sí, bueno, pero es que tener eso no tiene sentido, porque ya, ¿qué te puede pasar sin tener la enfermedad?
No se puede vivir.
Si tener la enfermedad, yo cojo lo que tú has dicho, cojo la moto y te pegan un piñazo y no vas a coger moto porque te pegan un piñazo. Que tenemos más probabilidad de que nos pasen cosas, sí, pero bueno, no tenemos que vivir con ese miedo.
Pues yo desde aquí...
Es fácil decirlo, ¿eh? Pero
mi admiración a los dos, porque yo, en cuanto me duele algo, soy un cero a la izquierda. O sea, ya te digo, no... Soy lo peor, el peor paciente que conozco. Todo me hunde, todo me afecta.
Pero esto es bueno, por lo menos lo sabes, y eso es bueno, porque hay gente que cree que es el tío más fuerte del mundo y luego dices, pero si te quejas de todo, pero si lo sabes, es fácil de llevarlo bien. Vale.
Pues mi admiración, y si te parece vamos a hacer una pequeña pausa, que estoy sin cerveza, sin cerveza no funciona,
y así
que la audiencia también recargue de birra, y por supuesto si puede ser chispa, pues mucho mejor, y empezamos si te parece ya con el tema de chispa, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pues os dejo con Bailé de Ciudad Jara y nos vemos en un minutito.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, como un poquito valiente. Que aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente. Que pasan su vida, muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego, en el medio del fuego. Y nadie nos mira, nadie nos ve, solo queda devorarnos en el medio del fuego. En el medio del fuego.
Bueno, pues estamos de vuelta y vamos con chispa, vamos a centrarnos en chispa. ¿De dónde surge la idea de hacer cerveza? Quiero decir, ¿cuál es tu primer contacto con la cerveza artesana? ¿Y has hecho cerveza en casa? ¿O cómo llegas a esa idea de, coño, que se puede hacer cerveza?
A ver, yo como hace, pues eso ya te comenté, hace como 2 años y medio, 3 años, me llamó Rioja Vega, que es la quinta o cuarta bodega que más vende en España, y me dijo, oye, Sir, queremos hacer una botella a tu nombre para recabar dinero, pero yo dije, pues venga, vamos a hacer. Y funcionó muy bien, funcionó que vendimos todo lo que hicimos, lo vendimos muy rápido. Entonces, pero a mí no me gusta el vino. Yo bebo una copita de vino con mi padre cuando voy a comer con él, porque a mi padre le gusta, y bebo una copita de vino, pero me mola. A mí de alcohol solo me gusta la cerveza, y empecé a beber cerveza, estamos hablando con 27, 28 años. Antes de los 27, 28 tampoco era cervecero. Pero desde los 27 así, ha sido una cosa que yo iba al súper y cogía todo lo que no conocía. Uh-huh. Siempre he sido probar y las artesanas siempre me han gustado las que más. Y hay que decirlo que hace 10 años o hace 11 años, cerveza artesana en los supermercados era como buscar una aguja en un pajar. Era mucho más difícil. Ahora la verdad que las grandes superficies pues suelen tener más, aunque todavía sigue habiendo poco. Y pues bueno, pues entonces un día dije, me acuerdo que doné 100.000 euros y con unas pulseras, con ropa, y dije, quiero dar algo más, quiero darle un boom. Y a mi pareja le dije, quiero regalar 1.000.000 euros, tengo que hacer algo que me... Y le dije, yo, tío, me encanta la cerveza, yo creo que la cerveza le puedo sacar algo. Y pues bueno, estuve dándole vueltas y lo que te digo, cuando pillé el COVID y en el hospital dije, lo saco adelante. Y estuve, pues bueno, con un diseñador amigo mío para las etiquetas, y buscando dónde hacerla, porque yo la verdad que no he hecho cerveza.
Solo tenías exactamente conocimiento del consumidor, que te mola la cerveza y voy a hacer cerveza.
Sí, sí, yo no he hecho cerveza en mi puñetera vida. Ajá. Nunca he hecho cerveza.
No te lo aconsejo.
No soy... No, yo no te digo que yo soy dejo para la gente que sabe.
Exactamente, yo soy un homebrewer, llámalo frustrado, sí, pero muy contento de haberlo, sí, dejado también, ¿eh? Eso...
Vale. Eso... Yo tengo mis amigos, somos 21 en la cuadrilla y tengo 7 o 8 que todos me decían, cierto, toma, que me he hecho, y me daban un par de botellines y decían, madre mía, ¿cómo se puede beber esto?
Claro, pues ese es el problema, cuando uno se le va refinando el paladar, tu cerveza le gusta, sí, a todo el mundo menos a ti. Y yo no cocino, ya, yo no cocino para los demás. Yo cocino primero para mí y luego para los demás. Así que
por eso, pues,
y es muy, muy sacrificado, tiene muchas horas, hay que limpiar mucho, o sea que has hecho muy bien, has hecho exactamente lo mismo que yo. Cuando vi lo que era eso dije, yo esto lo tengo que hacer con profesionales, que
claro,
que en casa esto no está, sí, no, está, no merece la pena.
Bueno,
y desde aquí un beso hobby, muy grande, pues, a todos, sí, los homebrewers.
Sí. Que hay mucha vez y más, cervezanía o...
Hay miles, millones.
Pedro, ¿no? Y vende mucho para hacer en casa y todo. Y la verdad que está vendiendo mucho.
Gente, dice, muy maja, mucha gente con mucha pasión y gente que hace, sí, muy buena, gente, bueno, que hace muy buena birra, cuidado.
Pero yo, al final, yo como quería hacer un proyecto que fuese duradero, que fuese profesional, no lo podía hacer en un sitio como en un garaje, joder. Yo quería hacerlo profesional, entonces no me veía empezando yo por mi cuenta haciendo y no, entonces quise hacerlo ya desde el principio profesional. Y eso, pues bueno, fue una idea así de un día para otro, aunque porque siempre me ha gustado la cerveza, porque dentro del alcohol lo único que bebo es cerveza. Y bueno, pues así salió el proyecto y luego pues el nombre fue que mi proyecto es No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. Y pues bueno, pues no sabía qué nombre ponerle, y chispa en Euskadi, en euskera, es chispa, se dice cuando llueve, y se dice, sí, está chispeando, sí, como chispear, pues no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, como viene la lluvia en mi frase, en mi proyecto, pues entró chispear de lluvia, tal, y pusimos chispa, y ahí fue el este. Y luego, bueno, pues todo lo que ha repercutido es que, pues bueno, una empresa multinacional, pues bueno, que cree que le copia.
Perdona que te corte, que nos saltamos pasos.
Vale, perdona.
Tú dices, estás en el hospital con COVID, voy a hacer cerveza, sí, por mis huevos toreros, pero sí. ¿Y cómo consigues que alguien te haga esa cerveza? ¿Con quién contactas? ¿Qué es lo primero que haces?
Yo visité unas cuantas fábricas de cerveza, probando lo que tenían, viendo cómo lo hacían, porque yo la verdad que dentro, como es una... Mi asociación es de pacientes de enfermedades y estamos cuidando, pues yo dentro de hacer una cerveza quería hacerla ya no solo artesana, sino lo más ecológico posible. Uh-huh. Quería que fuese 100% natural, que fuese, que tuviese la fábrica placas solares, que todo fuese 100% natural, que no hubiese ningún producto químico, se le echase la cerveza, nada. Yo 100% natural, y las visité fábricas de cerveza artesanas en las que no veía que era 100% como yo quería hacer la cerveza. Entonces, bueno, encontré una empresa de cerveza en Cuenca, que me gustó la persona que lo llevaba, me gustó cómo trabajaban, y la verdad que
Sesma, ¿no?
Fue, entiendo, un feedback.
O Dabat.
¿Con?
Es que ha cambiado.
Tawa.
Dabat.
Sí. Uh-huh. Tawa. Y fue una, tuve un feedback extraordinario con el dueño, con Javi, Donate. Fue un feedback ya no solo del producto que hacían, que me interesaba, pero tuve un feedback muy bueno con él. La verdad que entendió muy bien el proyecto, entendió yo lo que quería hacer con la cerveza, con el proyecto, y la verdad que él congenió muy bien, él sabía quién era, porque le gusta un poco el básquet, y sabía quién era, entonces también él, pues bueno, se sentía contento de que yo hubiese visitado la fábrica, de que estuviese interesado en su fábrica, y la verdad que con otras fábricas que visité, pues me parecía maja la gente, y no sé, pero tuve el feedback, y allí fue con mi pareja, entramos, y hablando 3 minutos con Javi, nos miramos, y dijimos, esta es la persona, ya sin probar, no habíamos ni probado la cerveza, pero fue un feedback que tuve con el chico que dije, aquí la quiero hacer, y a día de hoy, después de 6 meses, no me arrepiento nada. Volvería atrás la volvería a hacer con él.
Como friki, como persona muy metida en el mundo, con las cerveceras que tienes en Euskadi, que las tienes cojonudas, pero repito, y es simplemente mi opinión como cervecero.
Sí, pero pues
estoy seguro que si hubieras buscado un poquito más en tu entorno, hubieras podido hacer un producto 100% bio, 100% ecológico y 100% Euskadi. Y además con una calidad,
bueno,
una calidad sin comparar, ¿eh?
Pero
con una calidad, Euskadi ahora mismo es top absoluto en España y en Europa de fabricación de birra. Pero hay, oye,
sí, pero
tu motivo a mí me parece de puta madre, ¿eh? Quiero decir, encontraste el proyecto, lo que tú buscabas y el feedback, o sea, y el feeling con la persona, que eso es muy difícil de encontrar. Entonces, oye, pues ole tú, que no es una crítica. Lo que también quiero decir.
No, claro,
es que, ojo,
si es crítica. No me molesta.
Y menos en algo solidario, nunca, no se me ocurriría. Pero sí tengo que decir.
No, pero bueno, que yo también. Yo quería tener un precio adecuado. Yo sé las cervezas que hay en Euskadi, el precio que tienen, y la verdad que yo quería, yo sé que la gente que tiene una pensión y cobra 700 euros al mes no se puede pagar una cerveza de 4 o 5 euros. Entonces yo quería
cerveza
artesana.
Perfecto, porque es verdad que si te asocias con los que yo tengo en mente, pues Basquel, Angros, Laugar, bla, bla, bla.
Sí, Dios.
Por no dejar mi Dasoa, por no dejarme ninguno. Evidentemente, vender a precio en supermercado se te complica y mucho. O sea, ahí es verdad que...
Sí, no, yo, mi objetivo es donar mucho dinero. Yo sabía que, creía, y perfecto, todavía creo que lo he hecho bien. Luego, otra cosa es que la gente prefiera otro tipo de cerveza. Al final, aquí es como el vino y como la cerveza. Cada uno tenemos un gusto y cada uno nos gusta una cerveza, y podemos pagar un crianza o un reserva, o podemos pagar un vino del año. Pues al final es cada uno decide lo que quiere beber y lo que quiere para su paladar.
Yo repito,
y a su bolsillo.
Exactamente, si tú encontraste en Dabat todo eso que estabas buscando, pues ole.
Sí, yo lo encontré.
Estás satisfecho con el producto y con el resultado. No tengo absolutamente nada que decir ni que criticar.
Pero
como especialista en cerveza, joder, me llama la atención con lo, digamos, localistas desde el punto de vista más, o patriotas, coño, que sois en Euskadi, que te salía de Euskadi, a mí me llamaba la atención. Pero creo que lo has explicado muy bien, ¿eh?
Yo visité fábricas en Euskadi y, bueno, pues yo no veía el producto, ya no estoy hablando de calidad, sino no veía que podía encajar en mi proyecto por las conversaciones, por presupuestos, por todo. Yo intenté encajarlo lo mejor posible y, bueno, yo hice una, no visité 400 fábricas, pero bueno, hablé con muchas y bueno, pues encajé el proyecto de una manera inesperada, que me fui muy lejos de casa, a Cuenca, que ni esperaba irme a Cuenca, así que fue una cosa inesperada, no fue una cosa de decir, me quiero ir fuera de Euskadi y me voy a Cuenca, fue una cosa que surgió,
sí, surgió
y la verdad que llevo 6 o 7 meses y la verdad que te digo que vuelvo atrás y lo haría igualmente, porque en la situación que estoy viviendo ahora, lo que está haciendo él por sacarlo adelante y por ayudar, la verdad que me está ayudando como si fuese mi padre o mi hermano. Entonces, otra gente, no sé cuánta gente me hubiese apoyado como me está apoyando él.
No, pues por eso te digo que has encontrado justo lo que buscabas, entonces es perfecto. Y yo como cervecero, pues digo que la
Euskadi
es top en Europa,
sí,
y
sí,
ya
está muy buena.
Tenemos las dos cosas ahí... Pues dichas.
Eso es.
¿Cómo,
está claro, es para
cómo,
todos.
¿Cómo le explicas al cervecero, ya una vez que tienes ese feeling, qué haces? ¿Pruebas lo que tiene él o le dices lo que tú... O llevas ya tú algo en mente para la primera chispa?
A ver, yo llevo algo en mente. Yo ya, la verdad que voy con 4 cosas que le quiero pedir, y sobre todo el tema de cerveza ecológica, cerveza 100% natural, y luego pues empezar con lager, empezar con lo más... para la gente que
conocido,
me sigue a mí, para
el paladar del mundo, ¿no?
Sí, para el paladar no del cervecero, sino para el paladar, que yo la que elegí, la primera, la lager, pues no es la que yo me bebería en casa. Es decir, que yo para beberme en casa, pues bebo otro tipo de cerveza. Entonces, elegí pensando en la que más se podía vender, la que más cercano para el producto, y la verdad que fue la que tuvo el boom al principio, que fue bestial, y luego pues ir cambiando, y luego ya, pues bueno, pues es según me va dando. Ahora ya tengo otros 4 o 5 recetas hechas, que Javi ya las tenía, que le había mandado las recetas y las tenía para hacer, pero bueno, pues ir creciendo poco a poco. Al final es tener 3, 4, 5 fijas y luego las demás y haciendo algún diseño, alguna etiqueta o algún modelo para hacer tres palés, para hacer 5.000 botellines y
que son en litros, venderlos. Cada lote que hacéis, ¿cuántos litros son?
Son 6 palés, 1.500 botellas cada palé, pues si lo calculas tú, que seguro que las he hecho más veces, 6 palés.
Si son botellines, son un tercio, quiero decir, 1.500 litros. Sí,
son un tercio.
Pues 500 litros.
Pues 6 palés. Perfecto. Que son 6 por 5, 35, ¿no?
No sé, 1.500 botellas son 500 litros, seguro, 500 tercios.
Pues ya está, 500 litros por 6 palés. Son 3.000 litros, entonces.
Ah, vale, pues eso, lotes de 3.000. Eso me parecía muy poco por el número de botellas que has dicho antes al principio. Lotes de 3.000 están
sí,
muy
bien. El primero vendimos una semana 14.000 botellines, te quiero decir, que hicimos mucho más, te quiero decir, porque yo pensaba que sabiendo encima en ese momento estaba, había hablado en Onda Cero, estaba en Radio Marca, salía todos los domingos, y al final me preguntan, hice un reportaje con Antoni Daimiel, Siro López, Iturriaga, y salí en Eurosport con Corret ya, entonces sabía que con 6.000 botellines no iba a ser suficiente, entonces hicimos una tirada bastante más larga.
Y luego pues pasas, cuando has dicho antes el...
paso a la IPA,
que es lo que a ti te gusta realmente, tú qué consumes en casa.
Yo soy de IPA o...
Yo también, ¿eh?
De cerveza... Pero de cerveza rubia no de 4 grados y medio, 5, sino algunas especiales que igual tienen 7 grados, que las veo que tienen un poquito más de cuerpo.
Claro.
Una cerveza rubia
la
igual
cerveza
es...
tiene que empezar en 7 grados. Y si no, no...
Por eso.
Si no, eso
para comer pipas con los colegas.
Eso es para por la mañana, lo de la cerveza de 4 y 5 grados.
Por la mañana,
para hacer cuerpo para la cerveza de verdad, para la cerveza buena.
Por eso, bueno, que cada uno al final es lo que te digo, que yo tengo mi cuadrilla y mi cuadrilla... somos 21 en Euskadi y te digo que de 21, 18 no sabían ni lo que no habían vivido una IPA en su vida.
Pues eso es el gran... Le estás haciendo mucho bien a la esclerosis, pero también a la cerveza, porque es verdad que todo...
Sí, no, porque ahora son aficionados a IPAs, te quiero decir, que se han hecho aficionados, te quiero decir, pero que no, ni la conocían, te quiero decir, que está siendo... Que bueno, que la gente todavía no conoce lo que es IPA, ni lo que es, son muchos modelos de cerveza, entonces... hay que abrir todavía la mente a la gente, pues la gente todavía ve eso, una rubia, una tostada y cerveza negra, y lo demás,
Y la tostada suele ser la Voldam y la negra la Guinness, o sea que...
Sí, que no existe nada más, entonces,
claro, ¿eh?
Hay que abrir, y sobre todo abrir mercado, abrir de gente que no era cervecera, que yo me ha comprado por ayudar y me dicen, oye, pues ahora me aficiono a la cerveza, y antes de nunca había bebido cerveza y ahora me he aficionado, pues al final
labor,
si conseguimos algunos
labor,
que se aficionen
también es muy importante, ¿eh? Porque de verdad que lo que te decía antes, solo somos un 2% y todo eso que has hecho tú con tu cuadrilla, que lo que estás haciendo a través de los medios no solo beneficia a tu proyecto solidario, a los enfermos de esclerosis, sino también al craft,
sí.
Porque en el momento alguien le metes el sobre todo el lúpulo, que es lo más llamativo en vena, sí. Ojo, eso es difícil que a alguien le salga, que no le guste, que diga, hostia, yo tengo que investigar más por aquí. Así que también...
Bueno, yo también te digo que tengo gente en mi cuadrilla que ha probado la IPA y no le gusta la IPA, ¿eh?
Sí, bueno,
y luego
eso,
hay de todo, pero dentro
rara,
de...
Hay gente muy rara, hay gente que, gente que es del Madrid, gente que de ultraderecha, hay gente muy rara, eso no... Siempre tiene que haber gente que no le gusta las cosas, pero bueno, déjalos. Así que...
Sí, no lo digo. Pero bueno, hay que abrir la mente a la gente y yo creo que, bueno, que yo mi parte de mi proyecto, de la gente que me sigue a mí, de deportistas, de gente con enfermedades, no conocía lo que era la IPA, el 90% de la gente, y ahora la están conociendo, así que bueno, pues seguramente pues probarán IPAs de otras marcas y yo la verdad que encantado, yo no estoy solo haciendo para mí, es decir, que yo soy feliz porque yo soy feliz de ir a un supermercado y ver IPAs y ver cerveza artesana.
Ya, el día que dejes de ir al supermercado y vayas a las tiendas especializadas, vas a flipar.
Pero eso tienes que ir a un sitio donde haya
especializadas. Donde haya internet, es lo único que necesitas. Porque
pero yo, por ejemplo, yo hasta día de hoy, yo nunca había comprado cerveza por internet, nunca en mi vida, nunca.
Pues
y me ha sorprendido,
de ahora,
yo me ha sorprendido,
recuerda,
sí, yo me ha sorprendido lo que se vende.
Recuerda que hay gente que se dedica solo a esto y que sobre todo, ya no el hecho de que se dedica solo a esto, sino que le pone un mimo, porque te digo yo que los centros comerciales, y te lo digo porque tengo mucha gente alrededor que trabaja en centros comerciales, sabes lo que pasa con los productos. Llegan a una dársena en la que pueden estar el tiempo que estén mientras se carga y se descarga. Ahí la cerveza se puede llegar a poner a 40 grados o a 50 o a lo que haya. Y eso al lúpulo no le gusta, ni al lúpulo ni a ninguna cerveza. Entonces, eso es lo que te digo, que el día que descubres las tiendas especializadas que son... Que tienen transportes en frío hasta allí, que luego allí dentro las guardan en frío, que las miman como si fueran sus hijos. Eso ya vas a flipar, ¿eh? Eso vais a flipar. Así que lo siguiente que tienes que hacer a tu cuadrilla es introducirles en los negocios 100% craft, que van a flipar, vale. van a flipar.
Vale, vale.
Que por cierto, el último entrevistado que tuvimos fue Julen Aguinagalde, paisano.
Ah, y, sí, ya sé.
Que también ha hecho una birra con Vidasoa y también sí, seguro sí, que ya está... empujando mucho el craft allí en Euskadi a través de su popularidad y de sus contactos. Bueno, pues
seguro.
Imagino que contento, ¿no? Con las birras que has ido haciendo, se han vendido bien, te han gustado a ti y a tus colegas. Yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de probarlas, pero en ello estamos. Y aunque ya desde aquí digo que si las hubiera probado diría que me han encantado, porque cualquier birra solidaria se merece nuestro respaldo. Pero llega el problema, ¿no? Llega el momento en el que por eso nos hemos conocido, en el que, digamos, cuando más ilusión tienes, cuando ves que va todo bien, que todo lo que haces lo vendes, que todo está rico, que le gustan a todo el que se la vendes, y empiezas a pensar a lo mejor en más grande, resulta que te viene una notificación, o no sé, ahora explicas tú cómo, que no puedes utilizar esa marca, ¿no?
A ver, pues es el momento ya que estaba contratando a gente, que ya tenía gente contratada, que ya estábamos profesionalizando cada vez más la marca y todo, pues llega una carta a mi abogado de que hay una empresa que ha opositado y que si la sigo usando, pues bueno. El resumen es que creen que, o que dicen que copia el logo, que copia el nombre, y tú ves el logo de ellos y dices, pero que esto es una broma, si esto no se parece en nada, si es un logo escrito en Word, unas letras escritas en Word, no tenían ni logo, ni diseño de logo, ni nada. Entonces, bueno, es como decir, entonces hablo con el abogado especialista en marcas, registro de marcas, y me dice, mira, si eres una empresa que factura muchos millones de euros, te va a costar pasta, igual ni lo consigues ganar, aunque creemos que tienes razón, pero se te va a complicar, el bufete de abogados que tienen ellos son 150 abogados, son los más grandes de España, lo vas a ver complicado.
David contra Goliat, ¿no?
Sí, me dicen, seguro lo puedes ganar, pero igual te tiras un tiempo sin poder vender la cerveza, sin poder y luchar. Y la verdad que a mí no me apetecía nada, ni pues, luchar contra un Goliat. Entonces yo contacté con ellos.
Así es, un segundo, yo flipo, tío, porque yo trabajo en una multinacional súper conocida, ¿vale? Sí. Toda la audiencia sabe cuál es, bueno, que lo digo, vamos, yo trabajo en BMW. Y nuestro logo lo pone quien le sale los huevos, donde le sale los huevos, y no hay manera, ¿eh? O sea... Me sorprende mucho, tío, de verdad. Toda esta historia, la velocidad, porque ya te digo, imagínate cuántas veces al día, si te fijas, llegas a ver el logo de BMW en un montón de sitios que no son establecimiento BMW. Bueno, pues ya te digo yo que no hay manera de quitarlo. Ya. O sea, que no es fácil, vamos, que no es algo de mandar una carta y ya estar. No.
No, lo que pasa es que yo le hice bien, registré la marca en registro, y entonces, claro, al registrar luego hay 6-8 meses en la que una empresa puede pensar o puede decidir que le estás copiando. La verdad que en el escrito de los abogados de ellos ponían que habían echado atrás y ponía muchas empresas que habían echado para atrás, como que se van, no sé cómo es la palabra, bueno, que se hartaban de que habían echado muchas empresas para atrás de que no podían usar la marca, entonces... Que tienen un bufete de abogados en los que confían y echan para atrás muchas marcas. Entonces, bueno, pues decidí que no quería seguir con la marca, que el primer día, cuando me llegó la carta, que eran 23 hojas, era de decir, a tomar por vientos todo, no vuelvo a hacer cerveza, me meto con todo lo que tengo lo demás, no he tenido nunca problema, va una vez que me meto aquí, me meto en problemas, pero dije, a ver, así es, vamos a vender el stock que tenemos bastante, porque tenía unas 40.000 botellas, vamos a venderlo y vamos a sacarlo adelante, y si vemos que vendemos la mayoría, pues lo saco con otro nombre y
la empresa adelante. Ni te ha contestado, ni ha tenido razones de que era solidaria, absolutamente nada, ¿no? No has tenido ningún feedback por tu parte.
Pero es que ya más... pero es que ya no solo solidaria, el tema de que podíamos llegar a un acuerdo, yo qué sé, ya no solo económico, porque no iba a pagarles un duro, lo tengo claro, pero bueno, podíamos llegar a un acuerdo en que yo...
Marketing, coño, pero es un tío conocido, les puede venir bien, ¿no?, la publicidad.
No, si sobre todo, si hubiesen llegado a un acuerdo, yo salía en prensa y salía en sitios diciendo que esta empresa se habían dado cuenta y se echaban para atrás y nos iban a dejar.
O colaboradores, le pones como colaboradores, ¿sí? O vete tú a saber.
Eso es, marketing bueno, pero no han entrado en razón, los abogados no me hacen ni caso. Es decir, que llegó un momento en el que ya no es que me dejaran usar chispas, sino que los últimos emails eran que me dejasen 2 meses o 3 meses de vender cerveza chispa para vender todo el stock y poder, pues bueno, subsistir y sacarlo con otro nombre. No tengo contestación ante eso, de que me dejen usarlo más tiempo. Mi abogado me ha dicho...
El que calla otorga,
principio no sé.
El que calla otorga.
El que calla es... Sí, por eso, pues que tienes miedo, que si pasas de la fecha que puedo vender cerveza, pues seguramente me puedan denunciar. Yo sé que si me denuncian, salen en todos los medios de comunicación, yo se lo aviso. A ellos yo no se lo digo, pero sería tal cual. Saldrían en todos lados lo que me han hecho. Entonces... bueno, pues ahora pues ahí hice un vídeo, lo subí a Twitter y a mi Instagram y la verdad que ha sido un bombazo porque él en Twitter lo ha visto 800 y pico mil personas, hemos tenido pedidos, cada 2 minutos tenía en el email los pedidos y cada 2 minutos, 1 minuto entraban pedidos nuevos y la verdad que hemos vendido muchísimo más, no hemos vendido todo. Pero hemos para ser en 6 días hemos vendido.
¿Y puedes seguir vendiendo? ¿O vas a cortarlo ya? ¿Vas a dejarlo?
A ver,
de alguna manera, más que nada, porque la audiencia, ya te digo yo que los cerveceros son gente muy buena, ¿eh? O sea que a ver si te podemos ayudar a sacar ese último stock que te queda.
Sí, tirón. El abogado me ha dicho que en principio, si no fuesen hijos de ...... que hasta el 20 de febrero podría venderlo. Pero mi abogado me ha dicho que lo interesante sería dejarlo de vender esta semana para no tener ningún problema. Pero legalmente, si paso de una fecha de esta semana, pues me pueden decir que está usando los últimos días y les tengo que devolver un 20% de los beneficios, una cosa así, que no lo entendería para nada, meterse tanto mar una empresa que factura tantos millones de euros que quiera meterse con miles de euros. Pero bueno, como no tengo miedo, tengo la intención de, no sé si el jueves, viernes, dejar de venderlo. Y es que no me quiero meter en marrones, la verdad, que ya me ha fastidiado todo lo que ha pasado. Y ahora, pues bueno, hacer cuentas, sacar cuentas, si me merece la pena, no me merece la pena. La verdad que tengo mucho apoyo, pero bueno, verlo todo y si me salen las cuentas, pues invertir en sacarlo con otro nombre. Ya tengo un par de nombres pensados y bueno, sacarlo porque es una pena. Si no hubiese funcionado... por ejemplo, yo he hecho en mi vida, en estos 8 años, 9, he hecho cosas, proyectos de ropa, de zapatillas, de cosas solidarias, y ha habido proyectos que no funcionan muy bien, y dices, cuando no funciona muy bien es fácil cerrar, chapar la puerta e irte. Pero un proyecto en el que funciona, chapar la puerta me da una pena de la noche.
Entonces, que te está dando satisfacciones, tanto económicas como personales, o sea, que es una putada.
Sí, por eso, entonces la idea es ponerle otro nombre y ir para adelante, sobre todo, claro.
Pues yo voy a hacer un esfuerzo de edición esta noche. Y
sí.
Para que subirlo, a ver si lo puedo subir mañana y que por lo menos nos quede en ha dicho hasta el jueves, viernes, ¿no?
Sí, a ver, yo a mi abogado le he dicho que lo quiero dejar el sábado, que quiero quitarlo el sábado,
pues mira,
pero
nos queda, hoy es lunes, lo subo mañana, nos queda miércoles, jueves, nos queda. Así que aprovecha para decir dónde la pueden encontrar. Y bueno, pues un poquito de información para que, bueno, pues la gente de Como la Birra Misma te quite esas botellitas que te quedan y le den la bola que merece.
cervezachispa.com y ahí tienen la página web y ahí que busquen lo que tienen y lo que quieran. A mí, coja lo que cojan, si cogen sin gluten, esquiosis múltiple, esquiosis lateral amiotrófica. Si cogen la rosa es para el cáncer de mama y las otras dos son para esquiosis múltiple. Si cogen el degustación, les vienen las 4 y ayudan un poquito a cada enfermedad. Así que bueno, ese es el resumen.
Pues ya verás cómo esta gente responde. Y el primero yo, que ahora en cuanto colguemos, entraré en la web y amarás y la pruebo y te comento luego a ti en privado lo que me parece.
Vale. Vale.
Aunque te da igual, ¿eh?
Pues encantado.
Yo soy, te diré todo.
A ver, no, yo el principio siempre he dicho que la gente va a comprar por ser solidaria, pero tiene que ser buena, porque si la gente no le gusta, compra una vez y te dona un dinero y ya no está. Entonces, la verdad que habrá gusto, gente que le gusta, gente que no le gusta, pero la verdad que yo que sigo los pedidos veo mucha gente que repite. Entonces, pueden ser gente que sale de cerveza, no, pero mientras que repitan, igual, a mí me viene bien.
Cuanta más gente llegue, de verdad, más beneficio para todos, porque al final, repito, sí, les están metiendo un gusanillo en el cuerpo, que hoy es tu cerveza, mañana será la de otro. Y...
Sí. No, y sobre todo lo que digo, que a mí, mis seguidores, ya te digo que no sé si el 2% era de gente de cerveza artesana. Ya te digo yo que la gente que me sigue a mí está probando por primera vez cerveza artesana, porque lo conozco, porque lo sé, que la gente que me sigue a mí no era cervecera. Entonces, porque los comentarios que me dicen, es la primera vez que compro una de todo el mundo, es la primera vez que compro una cerveza artesana, y qué buenas están, y ahora he comprado. Entonces, te quiero decir que la verdad que estoy dando a conocer a un grupo de gente, un perfil de gente que no conocía mucho la cerveza artesana, que yo como cervecero y como que me gusta la cerveza artesana, pues me gusta que sea así.
Pues allí en Donosti tenéis buenos sitios para ir y buenas cerveceras para locales. Y o sea que os da para iniciaros fuerte, aparte de las tuyas, os da para disfrutar un huevo sin salir de lo local. Y luego ya, pues ampliar el círculo y de donde vengan. Pues, Asier, yo lo único que espero es que pronto acabe esta pesadilla, que como tienes mi contacto, dentro de poco me digas, oye, Irra, que ya tengo nombre, que ya tengo imagen, que ya que volvemos a empezar, que vamos con esta asociación, con la otra, para que le podamos seguir.
Y la próxima cerveza que iba a sacar era la que me gustaba a mí, y esa te iba a decir, esta es la que tienes que comprar.
Bueno, no, yo la voy a comprar.
La siguiente era una cerveza que era, pero la siguiente era una cerveza que de verdad que para mí está buenísima. Las otras cuatro las he sacado, las que pensaba que se iban a vender, sin ser las que más me gustan a mí. Entonces, cuando saque la siguiente, te mandaré un WhatsApp y te diré, esta
es la buena. Déjanos con la piel de los labios, por lo menos el estilo, ¿qué estilo? Evidentemente...
No, digo absolutamente nada. Tengo una colaboración con Trops, que es la empresa de aguacates, mangos y otras frutas que más vende en Europa, que es de Málaga, y tengo una colaboración con ellos, voy a hacer, así que te he dejado algo ahí,
Pues
aguacate, mangos, todo eso.
Y de Málaga es Lu también, o sea que ahí también, fíjate, todo se va uniendo todo ahí. Pues nada, claro, tío, me quedo con las ganas de saberlo, vale. Pero bueno, que para eso
pues ya está... Está el WhatsApp y va a avisarte que la tengo.
Para eso está la comunicación. Yo tengo que tener un poco de colmillo, porque si no, no soy yo. No quieres decir exactamente la empresa que te ha puteado, ¿no? Más que nada porque, oye, pues todos somos consumidores y yo soy muy de... No de boicots absurdos, como los que se han hecho, pues sí. Se me ocurre ahora el del cava catalán, sí. Son los boicots absurdos, sí. Evidentemente, son de paletos y de ignorantes, pero cuando hay una empresa que tiene esta falta de tacto, esta falta de solidaridad, sí. Y esta falta de humanidad tan grande, pues oye, no me importaría nada dejar de comprar todo lo que hagan. No te apetece mucho.
Yo solo he dicho a mi hermano, y mi hermano me ha dicho, pues tengo en el frigorífico tal, y lo voy a tirar, así que
sector, solo se lo he dicho a mi hermano. Sector alimentación... Por lo menos
bebidas.
Bebidas, ¿no?
Es de bebidas, no alimentación, es de bebidas. Yo solo digo que el que quiere buscar información es, bueno, fácil, no es muy difícil.
Si pones chispa en gente... Google, probablemente, ¿no? De alguna manera acabe llegando a...
Sí, el que busca lo encuentra, porque varias personas me han dicho, es esta empresa, ¿no? Y sí, yo cuando me lo preguntan digo sí o no y ya está. Bueno, que no me voy a liar, venga. Que si no lo cuento,
no te preocupes. Si tú sabes lo listos que son la gente que nos sigue, eso bueno. Mañana lo sabe todo el mundo. No te preocupes que no.
Vale.
Que nada más. Pues, vale. Asier, por mi parte, salvo que a ti se te quede algo en el tintero, te he liado bastante más de lo que te dije. Así que, darte muchísimas gracias por la disponibilidad desde el primer día que te contacté.
Eso es.
Y por este ratito. Y nada, tío, pues que sigas haciendo lo que haces, es que no te puedo decir mucho más.
Vale.
Que sigas con esa actitud.
Encantado de darme la oportunidad.
Que sigas con esa actitud, que es contagiosa, por lo menos yo así lo he sentido. Que sigas con ese optimismo, que evidentemente todos esos medicamentos te sigan funcionando como te funcionan. Y que sigas transmitiendo lo que transmites, tío, porque transmites pasión, transmites solidaridad y transmites un producto que es brutal, que es la cerveza. O sea que para mí, pues no se puede ser un proyecto más redondo. Así que, tío, mucho ánimo, mucha suerte.
Pues que nos veamos cuando acabe el COVID en alguna feria de la cerveza y nos tomemos una.
Tengo la ruta vasca aplazada por el COVID. O sea que cuando vaya para arriba te contacto y a ver si podemos tomar una o dos. Pues nada más, tío.
Una o dos, ojalá, que cuento.
Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Y por todo esto. Un abrazo a ti.
Un abrazo.
Pues hasta aquí este News 22. Como siempre, cualquier tema que sea solidario, pues allí estaremos. Porque yo creo que tenemos mucho tiempo libre, tenemos. Y más ahora, tío, con la mierda esta que estamos viviendo. Y lo dedicamos a perder el tiempo, a leer, a escribir, a ver la tele, a pintar. Pero al final, tío, esa gente que tiene el mismo tiempo que nosotros o menos y lo dedica a hacer cosas por los demás, pues qué mínimo que tengan un reconocimiento, un altavoz. Y yo personalmente, tío, siempre estas cosas me llegan muy dentro. Así que pues muy muy contento de haber hecho este 22 con Asier y con Cerveza Chispa. Y nada, tío, que a ver, hace mucho que no hacemos una birra solidaria. Así que desde aquí, Rafa, Jorge, tenemos que volver a movernos. Ese no es el momento, pero mira este. Mira este cómo se está liando y están saliendo las cosas. Así que hay que ponerse a ello. Cumplimos un añito en el News, justo ahora, esta semana. Así que lo que empezó como, pues eso, como una cosita ahí paralela, ya van 22. Y esperemos que otros 22 más, por lo menos. Y nada más, aunque lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir. Por favor, si abren 2 horas los bares, esas 2 horas tenéis que estar ahí. Tenéis que ir, están cumpliendo las medidas de seguridad rajatabla, son ambientes seguros. Se ha demostrado clarísimamente que el tercer pico de la pandemia ha sido porque hemos sido unos gilipollas y hemos celebrado las Navidades como no se tenían que celebrar. Sin embargo, en provincias como Madrid, que los bares no han cerrado, nunca se ha disparado la pandemia por los bares. Así que ir a esos bares esas horas que están abiertos. Los que tienen takeaway, pillarles el takeaway, acercaros, comprarles allí, pedirlo online. Y por supuesto, pues a las fábricas, tío, las fábricas siguen produciendo. No tienen bares a los que venderles porque esos bares no están vendiendo. Comprarles a las fábricas, comprarles a las tiendas online, no quiero decir nombres porque digo uno y luego no digo los demás, pero todos sabéis cuáles son las tiendas online de vuestra localidad. Seguro que aquí en Madrid todo el mundo sabe que Big Hoppy vende online, que la Birratorium vende online, que todos venden online. O sea, pon la de referencia y la tuya, la que sea en tu ciudad, acércate, compra, ayuda. Si a ti ahora mismo no te va mal, tío, no tienes problemas de, pues eso, de económicos, de ERTE, pues piensa en esta gente que sí, y todos los momentos de satisfacción que te ha dado antes de esa historia, y échales una manita. Y nada más, ya sabéis, nos podéis encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Si queréis cualquier cosita, proponernos contenidos, tenemos el mail, como labirramisma@gmail.com. Y toda la música que ponemos, la ponemos en Spotify. Y como soy muy buena gente, un solo oyente me pidió que creara la playlist en Amazon Music y la he creado. Así que los que tengáis Amazon Music, tenéis la lista CLBM News, igual que la de Spotify, y la podéis encontrar ahí. Y nada más, nos vemos en el News 23. A ver si esta tercera hora pasa. Y empezamos a ver las cosas de otro color. Un abrazo y nos vemos muy prontito.
Buscar un es una luz de luz.